Bueno, está también por ahí Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Oye, bueno, pues, bienvenida.
Gracias.
Sí, sí, sí,
qué
eso,
ganas
eso.
Tenía,
pensábamos de
qué
menos.
Ganas tenía de saludaros a todos y de volver a estar con vosotros. Bueno, en tanto no podamos saludar de nuevo a Jorge Olcina, que ha desaparecido en el éter, para comentar con él estas magras lluvias, pues si os parece podemos hablar del crimen de Coveña, porque recordamos a los oyentes, un joven de 20 años murió apuñalado en esta localidad cercana a Madrid, en una reyerta, en plena celebración de las fiestas patronales. Los autores eran un chico y una chica, Adel y su novia, que se hicieron tristemente famosos porque ella llegó a decir que el cuchillo que utilizó entraba en las carnes del muchacho como mantequilla. Una cosa asquerosa que se nos quedó grabada en la mente. ¿Qué pasa ahora, Nacho Abad?
Pues mirad, solo hacerte una matización, no fue una reyerta, por lo menos Alejandro no participó en una reyerta, simplemente la apuñalaron porque pasaba por allí. Pero dicho esto, en fin de semana en COPE, contigo, Cristina, hemos conseguido entrevistar por primera vez a los padres de Alejandro. No han hablado nunca y creo que sus reflexiones y lo que cuentan es tremendamente interesante y merece la pena escucharlo. Voy a pedir a los oyentes que se pongan en la situación de ser los padres, unos padres que de repente escuchan por la noche cómo suena el teléfono y pasa esto.
Nos enteramos porque llama un amigo, bueno, el padre de un amigo de él. Llama a Felipe como a las 4:30 de la mañana, ¿no? Y bueno, nos dice que han herido a Alex, que vayamos al hospital. Y cuando entramos en el ascensor, pues nos vuelve a llamar y oigo por el teléfono, le estaba llamando a Felipe, ha fallecido. Y yo me quedé en shock, no me lo podía creer. Cuando llegamos allí, pues nos encontramos un revuelo impresionante y el cuerpo de nuestro hijo.
Pues fíjate, Cristina, lo que no queremos ningún padre, que de repente de madrugada suene el teléfono, porque si suena del teléfono de madrugada, malo, pinta mal. Bueno, la cuestión es que los padres viajan hasta Coveña, viven en Madrid, viajan hasta Coveña. Imagínate el viaje de Madrid a Coveña, cómo debió ser, sabiendo en el último momento que su hijo estaba muerto. Bueno, se bajan del coche y se encuentran con su hijo.
Tirado en el suelo, tapado, y solo le vi las zapatillas. Tengo esa imagen grabada. Es que yo me quedé en shock, me quedé sentada en un banco y no podía creerme lo que me estaba sucediendo, era como una pesadilla. Nunca sabes si te pasa una cosa así cómo vas a reaccionar, es increíble, pero yo me quedé en shock. Vino un amigo de mi hijo, no paraba de llorar, se abrazó a mí, pero es que estaba quieta, sentada, no me podía mover.
La que habla es Nuria, la madre. Nuria y Felipe, el padre, supieron que era su hijo simplemente por las zapatillas. Felipe quiso verle la cara y le pidió a un guardia civil, oye, ¿me lo puedo destapar? Fíjate.
Y bueno, nos dijo que no podíamos levantar la manta que le habían puesto encima y bueno, que había un hombre suyo que había estado atendiendo a Alejandro en sus últimos momentos, que le había intentado taponar la herida con su chaqueta reglamentaria y luego nos dijo que confiáramos en la Guardia Civil, que iba a llevarlo el sargento de homicidios y efectivamente se cumplió porque dieron con los culpables.
Fíjate, la investigación recae en el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, comienzan a trabajar, pero ¿qué sienten los padres durante el tiempo que dura la investigación? Yo les pregunté, ¿qué sentíais? ¿Odio, rabia?
Es odio, rabia, es más bien tristeza. Les ves y dices, pero ¿qué necesidad teníais? ¿Para qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis ganado? ¿Nos habéis destrozado la vida? ¿Y qué? Bueno, será el placer de matar, imagino. Entonces los que no somos asesinos, pues no lo sentimos. No todo el mundo somos asesinos y bueno, en caliente, si yo hubiera estado allí, no sé lo que habría hecho, lo habría defendido desde luego, pero la venganza no es algo que anide en la mente de todos los seres humanos.
Y sobre todo que creo que la venganza al final no te lleva a nada, porque no nos va a devolver a nuestro hijo y no somos como ellos, evidentemente. Y como dice la Guardia Civil, nosotros llegamos cuando el crimen está cometido, pero tú que eres profesora puedes educar a los chicos para que este tipo de cosas no pasen.
Fíjate, Cristina Gaona, me pareció tremendamente generoso el pensamiento de Nuria, seguir educando a los jóvenes para que esto no pase.
Bueno, qué ejemplo. Y una y otra vez, en todos los órdenes, va quedando claro que solo el bien genera bien y que el mal genera mal. Y es que no hay otra. O sea...
Sí, sí. Lo que pasa que entre que se genera el bien y se para el mal, yo creo que la sociedad necesita unos mecanismos de defensa frente, entre otras cosas, a aquellos que no quieren voluntariamente también abrazar el bien. Entendámonos, porque esto, corrígeme Nacho, no ha sido, por así decirlo, un accidente, una cuestión, sino que era una navaja con unas características determinadas. Las expresiones que justamente ha dicho, ha mencionado Cristina inicialmente, estaban imbuidas de un gran sadismo, ¿no? En el sentido de, bueno, no es que de repente hubiese una reyerta y de manera accidental alguien saca un cuchillo. No, no, no. Sino que ha habido una serie de expresiones propias, muy propias, profundamente propias del mal.
Fíjate, tienes toda la razón, Gaona, y vamos a seguir avanzando en esto porque varios meses después la Guardia Civil logra resolver el caso, los asesinos, dos menores de edad, 17, 16 años. Bueno, los padres, Felipe y Nuria, están durante todas las sesiones y lo escuchan todo en el juicio y no ven ningún arrepentimiento en los asesinos de su hijo.
Porque si tú no has demostrado tener arrepentimiento ninguno, ni siquiera te planteas que lo que has hecho está mal y encima dices que has cometido un asesinato, que le has clavado una navaja a alguien y que quieres volver a repetirlo porque te gusta, ¿cómo es posible que una persona así tenga rehabilitación? Esa es mi pregunta.
¿Os habéis fijado en lo que he dicho? Ahí, que los asesinos disfrutaron
matando,
¿no? Pues
esa es nuestra pregunta, Gaona, ¿no?
Claro, claro. Es que a veces creemos que el mundo o el resto de la población es como nosotros y cuando se comete un acto de esta índole es tan solo fruto de un arrebato de locura de que en un momento... Pero tenemos que llegar a entender profundamente que existe gente mala, mala, que se podrá rehabilitar en años, no lo sé. Pero mientras tanto, tenemos que protegernos.
Mirad, para que los oyentes lo sepan, tras asestarle dos puñaladas a Alejandro, huyen, el chico y la chica huyen, y la chica le dice esto a sus amigos.
Todos los testigos dicen lo mismo, que ella había dicho que cuando clavaba el cuchillo, como que sentía placer, que era como que entraba en la mantequilla y que le gustaría volver a repetirlo. Lo dicen todos los testigos.
Bueno, es una borrada absoluta que solo permite concluir a sus padres, como creo que concluimos todos, que estos dos individuos disfrutan matando.
Y hay gente que es así. Entonces, si no entendemos eso, siempre vamos a estar deslizándolos por la pendiente del buenismo, que cosa que no quita rehabilitar a muchos tipos de perfiles. Pero me temo que en ocasiones hay algunos perfiles que hoy, al día de hoy, al menos, no se ha encontrado la fórmula mágica, ¿no? Uh-huh. Seguimos con los calabozos propios de hace 2000 años o más de los romanos o de, yo qué sé, de Tiberíades, pero realmente no hemos encontrado esa fórmula mágica.
Oye,
esa
impresionante el scoop periodístico de Nacho Abad. Otra
bueno.
vez lo has hecho, otra vez,
bueno,
el entrevistar a estos padres del muchacho asesinado en el crimen de Coveña.
Ellos han sido tremendamente generosos dejándonos entrevistarles, porque imaginad, es duro, ¿eh?
Claro,
es durísimo. Y sentarse delante de ellos y verlos, ellos están anclados en la tristeza. Cada palabra que dicen gotea pena. Y aún así ellos tienen un mensaje que transmitir. Mira, vamos a seguir escuchándoles y ahora veis sus reflexiones finales.
A Alejandro le quitaron la vida por placer, por el placer de ellos del subidón de adrenalina que tuvieron en ese momento. Y a nosotros pues nos han condenado a todos en vida. A él le han quitado la vida, nosotros somos sus padres y sus hermanos, que son jóvenes, pues están condenados a vivir toda la vida sin él. Le mataron porque quisieron, le mataron porque les daba morbo, les daba gusto. Le clavaron una de las dos puñaladas, era en el corazón, y ellos, los asesinos, no estaban en peligro. Entonces estamos asistiendo a una nueva violencia que no es instrumental, sino que es gratuita.
Y Gaona, Cristina, me gustaría que os fijaseis en lo siguiente. Durante el juicio, la sala era pequeñita, tuvieron que sentarse al lado de las madres de los asesinos. Bueno, para mí lo lógico es que estuviesen enfadadas, arrepentidas, que se desviviesen por pedir perdón a los padres de Alejandro. Fijaos, todo lo contrario.
Y de hecho en el juicio no se les notaba ningún arrepentimiento, al contrario. Y a sus madres menos, porque sus madres estaban sentadas al lado nuestro. Yo... No sé si porque soy profesora observo todo lo que está a mi alrededor, Y desde luego yo no veía que fueran unas madres arrepentidas, más bien veía que se sentían orgullosas de sus hijos. Me llama muchísimo la atención.
¿Orgullosas de sus hijos?
No entiendo nada.
Llegado a este punto, voy a hacer la pregunta incómoda. ¿De qué perfil cultural eran las madres? Y no me refiero si superior, inferior, sino distinto. ¿Qué origen?
Hombre, ten cuidado que siempre te vas por el tema del racismo.
No, es el perfil cultural. Ojito, me da exactamente igual la nacionalidad, el color de la piel, etcétera. Cuando vemos noticias como que en ciertos países hace 2 meses hubo 150 presos, gran parte de ellos decapitados y jugaban con sus cabezas en el patio, evidentemente yo me preocupo por el perfil cultural. No todos tenemos un perfil cultural que valora la vida de valer. Solamente es distinto, ¿verdad?
Es distinto, punto. Sí. No voy a decir nada más, pero es distinto. No me importaría decirlo, pero es cierto que es distinto. No. Fijaos que a la chica...
Pero tipo de reacción, efectivamente, es distinto.
Llevas muchos años y tú estas cosas las palpas. Pero mira, la chica la premiaron al día siguiente. Los padres, yo creo que sabían que había participado en el asesinato, que había cometido un asesinato, y se la llevaron de vacaciones a la costa. Y dice, joder, no debería funcionar así. Los padres debemos educar a nuestros hijos, por mucho que les quieras, aunque les quieras, si cometen una salvajada esta, tú tienes que reprenderles, castigarles, hacerles ver que está mal. Bueno, dicho esto, un hijo asesinado, dos menores de edad, dime.
Nacho, perdóname, primero habría que en muchos casos haber educado a los padres.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, un hijo asesinado, 2 menores de edad detenidos. Ella dice que disfrutó, que quiere repetir. De hecho, lo hicieron. Durante los meses que duró la investigación de la Guardia Civil, mataron a otro chico para robarle el móvil. A un joven de origen chino, aquí en Madrid, en la capital, porque al parecer se dedican al robo de los móviles. Me decía el padre, dice, a mi hijo lo han matado los Bonnie and Clyde de Madrid. Dos tipos que se dedican a robar y a matar. Bueno, y al final, ¿qué necesitas cuando pasa todo esto? Fijaos.
Cuando eres víctima de algo así, también necesitas que se haga justicia. Ya no por ti, porque tu hijo no va a volver, evidentemente, pero que no le vuelva a pasar a nadie más, que otra familia no vuelva a pasar por esto, ni que a otro chaval le quiten la vida.
¿Pero qué ley se les aplica? La ley del menor.
Eso es lo que no acabo de entender muy bien, ¿no? Porque yo pienso que la ley del menor está hecha por si un chaval comete un error. Pero cuando ya eres reincidente, tienes 17 años, a punto de cumplir 18, o tienes 16 para hacer 17, creo que sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y además, cuando repites, es porque no tienes ningún arrepentimiento. Con lo cual, sinceramente, pues ya sabes que por esta ley la condena va a ser muy baja y que no van a pagar lo que... O sea, que la justicia no va a hacer la labor que tú consideras es la adecuada. ¿Me explico? Yo lo que pienso es que al final esta gente cuando salga va a seguir haciendo lo mismo.
¿Sabéis a cuántos años han condenado a estos dos asesinos?
Hombre, pues me imagino que les habrá caído la permanente revisable o algo así.
6 años de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores.
¿Con PlayStation o sin PlayStation? Claro, sí, de verdad, ¿eh?
Escucha, Gaona, el máximo era 8.
Ya lo sé, sí.
Que yo entiendo que el máximo... No entiendo que el juez no haya puesto el máximo. Es decir, cuando tienes a dos individuos y una de ellas le dice a todos los testigos, aunque ya lo niega en el juicio...
¿Qué años tienen? Repíteme.
17 y 11 meses cuando cometió el crimen el mayor y 16 ella cuando cometió el crimen. 17 y 11 meses, que significa que por un mes no se ha comido 20 años de prisión y se le quedan en 6. Y dices, oye, ¿y qué juez tan buenista lo deja en 6 en vez de en 8? ¿Por qué 2 años más? ¿Por qué no piensa? Bueno, a lo mejor 2 años más de internamiento en un centro de régimen cerrado consigue que de alguna manera lo eduquemos. Se le olvida al juez que cometieron un asesinato meses después, es que porque no ella entiendo, ya ha pactado...
Mañana tenemos a Emilio Caratayud, le preguntaré, pero verdaderamente es que yo hay cosas que no las entiendo. Y mira que defiendo la justicia y estoy orgullosa de los jueces españoles, pero yo esto no lo entiendo.
Pero más allá de eso...
¿Debo ser tonta yo?
No hay nada que repare, Cristina, el dolor que van a sentir estos padres. Nunca.
Toda la vida arruinada.
Pero completamente de acuerdo contigo. El problema es que tú no les puedes poner 6 años. Pero es que aunque les pusieses 8, aunque les pongas 8, tampoco es solución. Uno, debemos empezar a plantearnos si esa ley del menor debe ser cambiada. Y no hablo de legislar en caliente, porque esto ocurrió en el 1 de mayo del 19. ¿Qué estamos hablando? El fin de semana pasado, Cristina, que te echamos mucho de menos todos, estuvimos hablando de los crímenes de menores. Y hubo debate, yo les conté casos previamente. Ha habido un chaval con 15 años que ha matado en Murcia a sus padres y a su hermana, y que con 15 años no le pueden caer más de 5 años de internamiento en un régimen cerrado y 3 de libertad vigilada. Y ha matado a 3 personas. Y dices, leche, esto, ¿de verdad en 5 años lo vamos a reeducar, lo vamos a insertar en la sociedad y va a ser un ciudadano de bien? Si hubiese cometido con 18 esos crímenes, tendría una prisión permanente revisable como la que tú pides. Entonces, la ley del menor tiene que ser profundamente revisada. A lo mejor es una ley buenista. A lo mejor es una ley buenista.
De hace 20 años, cuando los niños no iban con machetes, ni con navajas de alta precisión compradas en Internet, ni existían las redes sociales, ni un montón de cosas, efectivamente.
En fin, siempre con Nacho Abad en el último momento de la noticia, con las cosas más cercanas de la crónica policial, y en este caso con este scoop, que es la entrevista a este padre y a esta madre que merecían ser escuchados también aquí después
déjame que,
de este crimen.
Sí, déjame que les dé las gracias, insisto, por su generosidad. Y ellos están muy agradecidos, no lo he metido en la entrevista, al grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, porque al final, todos los padres que han perdido a alguien, pero lo tienen y lo entierran y conocen quién ha asesinado a su hijo, a su hija, a su familiar, dicen, nosotros por lo menos sabemos. Fíjate lo que es vivir en la incertidumbre, ¿eh? Quiero decir, todos esos padres que han perdido a alguien, que no saben qué ha pasado ni dónde está, estos viven más, la tortura se les amplifica. Y entonces, al menos ellos tenían la satisfacción de que la Guardia Civil había resuelto su caso, Cristina.
Nacho Abad, de verdad, un honor y un placer tenerte en el programa como miembro de Fin de Semana de COPE. Un abrazo, amigo.
Un abrazo.